El séptimo podcast.
Bienvenidos al séptimo podcast, esta es la temporada número 6, episodio número 18. Quien les habla es Tommy Fenili y estoy como siempre acompañado por mi amigo
Tomás Michino. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, contento, sí, estar grabando, disfrutando de un hermoso atardecer aparentemente, por lo que dicen en las redes sociales, porque no tengo ventanas.
Yo estoy mirando una ventana, está muy naranja todo. Sí. Así que vos por la camarita seguramente me estás viendo y estoy con...
Con la Golden Hour estás.
Un perfil naranja.
Ese. Claro, estás iluminado como para...
Sí, ah. Roger Deakins vino y está iluminando mi vida en este momento.
Qué lindo, ¿no?
Sí. Un poco irreal todo, ¿no? Verse todo el tiempo...
Todo el tiempo
con
bien.
Con esos colores, con esa sombra, con esas luces, como dale, no se puede vivir así.
Dale, Roger, aflojá.
Bueno, y hoy tenemos... Estamos inaugurando una columna, así como tenemos guión adoptado... Hoy nace una nueva columna en el séptimo podcast. Ya seguramente en las redes estuvieron viendo un poco que estuvimos anticipando. Así que está con nosotros la señorita, señora, no sé cómo llamarla, Dani Perta. Hola Dani, bienvenida.
Hola chicos, ¿cómo les va? No, señora me deprime.
Muy bien, ¿vos?
Así
que... Es deprimente, ¿no?
Muy deprimente, así que por favor, no. Así que no, señorita o no sé, Dani Perta, chicos, nada, Dani.
No la compliquemos de más.
Sí, a mí cada tanto voy en la calle y me dicen, señor, ¿viste? Y decís...
¿Qué te pasa, joven?
Claro, no soy tan grande como para que me digan señor.
No.
Así que debe aplicar falta exactamente respeto. Lo mismo.
Me angustia.
Sí, sumamos una voz, sí, voz femenina. Así que está bueno, estamos contentos. Y es una especie de nueva aventura. Dani, voy a contar cómo fue la cosa. Vos te propusiste, nosotros no salimos a buscar a nadie y un día Dani nos mandó un mensaje.
Sí, muy caradura de mi
acá
parte.
Nació todo. Está muy bien, o sea, tuviste las agallas de hablar con dos estrellas.
Exactamente, no muchos animan, me pasa en la calle, que nadie me quiere hablar. Cuando nadie me quiere hablar yo digo que es porque soy del séptimo podcast, no porque no me quiere la gente.
No.
Es mi excusa.
Claro, exactamente. Así, bueno, Dani, contanos, ¿de qué va a ir la columna? ¿Cómo se va a llamar la columna? Y hace una presentación si querés.
Dale, bueno, yo les escribí porque en cuarentena tuve mucho tiempo para pensar y digo, ¿qué me gusta hacer a mí y qué les gusta hacer a los chicos? Porque yo los escuchaba ya desde antes, mucho. Uh-huh. Y digo, a los dos nos encanta hacer listas, es como la conclusión que llegué sin conocerlos. Y yo hago listas para todo, para cosas que hacer, cosas para comprar, no sé, películas, series, de todo una lista. Me parecen claves para la vida. Entonces digo, bueno, podemos hacer una columna o un segmento o lo que sea de listas personalizadas de cine. ¿Por qué digo personalizadas? Porque no tienen como una coherencia que las vas a encontrar en alguna revista o algo. Son listas que se me ocurrieron a mí, que tendrán sus fachas, que tendrán como cosas ahí que son medio raras, que decís, ¿cómo pegaste esta película con otra? Bueno, chicos, para mí tiene una lógica, no sé. Como,
no todo tiene que por qué tener lógica tampoco, siempre. Así que, simplemente porque me gustó y si no te gusta, sos un pelotudo, es mi postura muchas veces.
Exacto, las películas que voy a sumar a las listas son películas que me gustaron, que me marcaron de alguna forma, ya sea de una manera súper insignificante o chiquita, o realmente son películas que me encantan. Pero bueno, todos tienen como un hilo conductor. Hoy vamos a hacer películas para ver un lunes.
Está muy bien, y esto está todo pensado porque esta columna está saliendo por primera vez un lunes, como todos los episodios, entonces dijimos, vamos a arrancar por esa columna, tiene que
Exacto.
ser por ahí.
Agarren el anotador y tengan en cuenta alguna para anotar para ver esta noche o esta tarde o cuando terminen este episodio, sí. Para poder tener, porque muchas veces pasa eso, a mí me pasa muy seguido eso, decir, ¿qué veo? ¿Qué veo? Y no le pregunto a Tommy qué veo porque seguro me recomienda Boyhood. Entonces,
no caigamos siempre en la misma, no vamos siempre a la chicana esa barata de Boyhood. Basta, Tomás.
Entonces no te puedo pedir recomendaciones a él. Entonces, esta lista puede llegar a servir, puede estar buena esta sí, columna aparte, para llevarse.
Sí. Los viernes, por ejemplo, un viernes no vas a ver la misma película que verías un lunes. Entonces es como, es un buen día. Primero es el día quizás más deprimente después del domingo, como arrancaste la semana, todo. Y si vas a ver una peli, tiene que tener ciertas características. No puedes ver, no sé, un drama que te tire muy abajo, porque después es muy difícil llevar a cabo toda la semana que queda.
No. O sea, si evitas tirarte del balcón, es un milagro. O sea,
claro,
no se
claro,
puede
claro,
ver
claro,
una película
claro.
muy depresiva un lunes. Y en eso me basé, ¿no? Como las películas que vamos a ver hoy son películas que son por ahí consideradas chiquitas, pero o que te hacen sentir bien o que te hacen tensionar de una manera muy light, tampoco es mucho. Así que nada, espero que lo disfruten, que les gusten las películas que vamos a proponer hoy. Y si quieren empezamos.
Dale, cuando quieras.
Dale. Bueno, la primera película de la lista es Frances Ha. Director Noah Baumbach del 2012. La película dura 1 hora 35. Vamos a decir la duración de las películas porque me parece clave para un lunes cuánto dura una película, porque si es muy larga no es para un lunes.
Ya está descartada.
Exactamente. Claro. Y esta película tiene algo que me gustó mucho. Es blanco y negro, la protagonista es Greta Gerwig. Es una película súper linda. Es de una chica que está pasando de la adolescencia o de la juventud a la adultez. Y vivía con una amiga y de repente, bueno, la amiga decide irse a vivir con el novio. Y bueno, sus vidas cambian y ella tiene que afrontarse a la vida de una manera para ella como muy rápido. Y bueno, la verdad que la película es muy linda. Tiene escenas muy graciosas. Una de las que me gusta a mí es la escena de la cena, ¿se acuerdan? Con Adam Driver,
sí.
Que lo invita a cenar
sí,
quiere pagar ella. Y
sí, es lo que más me acuerdo de la peli, me parece esa escena, de hecho.
Es que es muy
gracioso. Me acuerdo que era en blanco y negra, sé que es de Baumbach, y ella la rompe toda en la peli, pero esa escena es como la que más queda marcada, ¿no? Quizás.
Sí, a mí esa escena me da mucha gracia porque le dice, no, deja, invito yo, le da la tarjeta no pasa y tiene que salir corriendo como unas 10 cuadras al cajero automático a sacar plata, vuelve, se cae en el medio y se levanta rápido y sigue corriendo. Es muy tierna la película, la verdad. Y lo bueno es que ella al fin, bueno, no voy a decir cómo termina, pero que lo bueno de ella es que puede encontrar su camino, ¿no?
Sí, y aparte ella como actriz me parece como persona y en el personaje que hace es como una, es muy libre, ¿viste? Es un personaje que no tiene ningún tipo de problema, me da mucha desfachatez en la película.
Exacto.
Me hace acordar a, no sé, a la Nouvelle Vague de Francia, esos movimientos de un cine como más libre donde los personajes se mueven sin ningún tipo de tapujo, donde hacen las cosas que les hacen felices. Entonces Frances Ha me parece una buena película para ver un lunes, porque es una peli relajada. Y aparte, Baumbach es un gran escritor, es un gran guionista, quiero decir, y es un gran director. Entonces sabe llevar bien los ritmos. Esto que Tommy, vos decías algo de Boyhood, tiene algunas cosas similares a Linklater. Quizás me hace acordar también a Woody Allen, por ejemplo.
Sí.
Entonces son súper pelis para pasar el rato y que después quedan. Porque Frances Ha es una película hermosa para ver y te la guardas. La puedes ver de nuevo cuando vos quieras. No es que te la olvidaste.
Tal cual. Y es una película para rever también, si ya la viste, digo. Por ahí la pones como un lunes y dices, oh, bueno, esto es una buena peli. Se puede ver en Netflix, por las dudas, si les interesa.
Sí, muy bien.
Sí. Sí, porque yo no la vi esta, así que la tengo pendiente.
Sí.
La anoto.
Dale.
Para el lunes que viene.
Para el lunes.
Me gusta el póster aparte, me gusta el póster de la película.
Sí, blanco y negro, no sé. y rosa el título, está todo bien, o sea, sí. La verdad está todo bien. Y sí. Es muy fresca la película, eso es lo lindo. Me parece que es importante tener un momento de frescura un lunes.
Exacto. De olvidarte de que es lunes, ¿no?
Exactamente, sí. Por esa hora y media te olvidas de tus responsabilidades y que es lunes. Bueno, la siguiente película es Mid-90s, del 2018, también dura una hora 25, es la ópera prima de Jonah Hill, así que nada puede fallar.
Nada puede fallar.
Ya sé que ustedes ya lo hablaron en un podcast, esta peli, y les gustó, de que eso está bueno. El otro día vi una entrevista que le hicieron en el show de Jimmy Fallon al nene, que tiene 12 años, o sea, no, ahora tiene 15, cuando grabó la peli tenía 12, y le preguntaron dónde lo conoció a Jonah Hill, Y Jonah Hill le dijo que lo conocieron en un, se conocieron en un skatepark, porque es más difícil encontrar a alguien que siga, que sepa hacer skate, que sepa andar en skate, que sepa actuar. Entonces, me pareció súper lógico, además.
Sí, porque el pibito la rompía toda en el skate en la película. Entonces, sí, mal. Se mató entrenando este pibe. ¿Cómo
igual,
fue
imagínate que si no es Jonah Hill, qué raro un chabón de 30 y pico viendo nenes andando en skate en un
skate. Sí, ¿no? Raro.
O sea, zafa porque es Jonah Hill nada más, me parece.
Claro, nadie le dice nada por eso, ¿no?
Tal cual, tal cual. Si no, medio raro.
Bueno, y ahora que decías, Dani, mencionabas la edad. Yo me acuerdo de la película, a mí me gustó mucho, pero sí, hay algunas escenas difíciles de filmar con un niño, escenas casi, no te voy a decir de sexo, pero que se sacan la ropa, hay besos, y era un nene muy chiquitito.
Sí.
Y digo, wow, ¿cómo deben haber filmado esto? Esto no debe haber sido sencillo de filmar, ¿viste? Porque, nada, es una película jugada, y con mucho corazón, ¿eh? Con mucho corazón.
Sí.
Tiene, para mí, hay algo, también vuelvo al cine de Linklater y al de Baumbach y al de Woody Allen, esa que es un guión muy natural, la historia es muy natural, pero también tiene, ubican a Harmony Korine, no sé, creo que es el guionista, por ejemplo, de Kids o el director de Spring Breakers, que son estas películas de niños o adolescentes, pero una adolescencia o una niñez difícil, ¿no? Esas.
Sí, turbulenta.
Digo, claro, turbulentas, con problemas, con tanto familiares o en amistades, o una pérdida de inocencia muy rápida. Entonces va por ese lado, es como un poquitito más cruda y no tan relajada quizás como Frances Ha, pero es una linda película al fin.
Sí, a mí me pasó que viendo la película era como, espero que no le pase nada a este nene.
Sí. La peli está tan bien escrita y es tan inteligente, está bien dirigida, que al toque vos ya te estás preocupando por el nene, sus amigos, la madre, es como que querés a los personajes y empatizás con ellos al toque. Eso es un indicio de que está muy bien hecha la película.
Sí, tal cual. Bueno, esta peli la pueden ver en Amazon Prime.
¿Alguien tiene Amazon Prime? Yo creo que nadie tiene Amazon Prime.
No, yo tengo.
Yo tengo.
¿En serio?
Bueno. Pero medio, o sea, tengo un usuario prestado, tipo, no es que es mío.
Voy a editar esto porque dije una boludez entonces.
Sí, igual yo creo que cada vez más va a haber más gente con Amazon Prime y Netflix va a ser como medio que lo van a ir reemplazando.
Vamos a hablar con
el catálogo de Netflix se ha desmejorado muchísimo.
No hay un, no sé, digo, es muy difícil encontrar una película clásica, digo.
Bueno, el otro día queríamos ver con Marianita, queríamos ver Twin Peaks, empezarla. Y es insólito que está la tercera temporada y no están las primeras dos.
Raro.
Pasan esas cosas.
Sí, la tercera la produjo Netflix, la última. Entonces la tiene, pero las otras dos no están. Entonces, como que quiero ver una serie y me ofreces nada más la última parte.
Raro. Sí, rarísimo.
Porque aparte, imagínate que si vos caes como alguien que no sabe mucho de qué es Twin Peaks, que podría ser cualquiera, te pones a ver la temporada y viste la tercera. Te faltan ver las dos primeras.
Sí. Pero quizás alguien no se da cuenta, ¿eh?
Claro. Sí, bueno,
he ido al cine y han empezado, ya lo he contado, a proyectar otra película a la que habían pagado el ticket. Fui a ver Jurassic World 2 y empezaron a proyectar Los Increíbles 2 y la gente no dijo nada, ¿eh? Entonces es como, bueno, yo consumo lo que me den un poco.
Hay un poco
sí. Todas las cosas masticadas ya. Sí. Pero bueno, la cuestión es que no lo edites, bancate que dijiste una boludez.
No lo voy a
editar. Porque no tenés Amazon Prime, estás afuera, tenés que ponértelo ahora.
No, yo estoy dentro del torre.
Perdón. Off topic, 100%. Estaba leyendo que, más allá de que ahora viene Disney, que va a salir como $19 en teoría, estaba escuchando que se va a estrenar Mulan y vas a tener que pagar $30 extra para poder verla.
Sí.
O sea, $50 un mes para ver una película y...
Sí. Seguramente igual les va a funcionar, porque me digo que son unos genios del marketing y de la venta de las cosas. Sí, pero es insólito, boludo. Es insólito. Yo, como digo, siempre descargo todo de lugares sospechosamente legales.
Yo uso Streamio y listo.
Sí, yo también.
No, yo al pendrive y a la tele. Yo no, es como que perdí la costumbre de ver películas en la computadora. Veo todo en la televisión.
Yo HDMI a la tele, de la compu.
Claro.
Sí, yo también.
Ese acto arcaico de poner las cosas en un pendrive, en un disco externo.
Bueno. Yo soy de la vieja escuela. Bastante ya no uso más los DVDs, ¿eh? Cada tanto meto un Blu-ray nada más.
Así que bueno, perdón, corto el off topic y volvemos a la línea de las películas con la que sigue, no sé, no...
Seguí vos, Dani, porque si no esto es muy desprolijo. Exacto. ¿Viste? Nosotros nos vamos por las nubes,
Simón. Sí, sí.
Bueno, justamente esta película la tengo en DVD, chicos. Justo.
Muy bien. Upa.
Sí, sí, sí. Vicky Cristina Barcelona, del 2008, de Woody Allen.
Woody Allen.
Es como una de las películas que yo digo que es una de mis pelis favoritas, esta. No sé muy bien por qué. Viste que hay películas que te marcan de una forma y no entendés mucho por qué. Pero bueno, esto es lo que a mí me pasó con esta película. Durante el día de hoy estuve pensando por qué puede ser. Y me parece que es esa mirada de amores inconclusos. ¿Viste? De amores que no se dan, de amores no resueltos, de amores que no funcionan. Y me parece que eso, esa exploración, esa búsqueda... me encanta de esa película, la verdad.
Sí, y aparte, esta peli forma parte de un conjunto de películas de Woody Allen. Woody Allen tiene como una especie de resurgimiento con Medianoche en París, Vicky Cristina Barcelona, después A Roma con Amor, que no es tan
la
buena, pero...
La primera es Match Point,
claro,
sí.
Claro, bueno, ahí arranca, pero es como que empieza... Él siempre fue un gran retratador de ciudades, y acá en estas pelis, bueno... particularmente en Vicky Cristina Barcelona, Barcelona es un personaje más y está filmada de una manera tan romántica,
sí,
que va,
sí,
muy bien con el tono general de la película, con esa historia, con ese trío de amor. Es una película muy de Woody Allen, uno cuando ve y te basta con escuchar una línea de diálogo y darte cuenta que eso lo está,
sí,
haciendo,
sí, sí,
Woody Allen.
Sí,
a mí me parece una película fantástica, la verdad.
Me encanta.
Sí, yo me acuerdo que la vi, yo creo que la vi igualmente hace 12, o sea, 10 años.
Claro.
Probablemente.
Ah, bueno. Sí, sí, sí.
Y me acuerdo que me había gustado muchísimo. La verdad, creo que no la volví a ver nunca más. Pero me acuerdo que me había gustado muchísimo.
Bueno, yo la repasé hace 2 años, ponele, 1 año y medio. Bueno, estando justo en Barcelona, estaba de viaje y me la llevé como para ver, la vimos.
¿Te llevaste en un DVD? ¿Me estás cargando? No,
no, no, en un pendrive con muchas películas.
Ah.
La realidad es que después de ver Vicky Cristina Barcelona, a la noche siguiente la notebook se rompió y no pudimos ver ninguna más, pero bueno, fue un poco triste.
Bueno, ¿viste Vicky Cristina Barcelona?
Sí, 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 fue el primer día, dijimos, bueno, re manija, la vimos, y después salís a recorrer la ciudad como mucho más feliz y a sacarte las fotos que retrató Woody Allen en la película.
Es
así
una
que,
buena
nada,
idea, es una buena experiencia, sí, para hacer en un viaje.
Lo que más me gusta del personaje de Penélope Cruz, me parece fantástico. Me acuerdo de algunas discusiones que tenía con Javier Bardem que eran buenísimas.
Bueno, estuve leyendo para el podcast que eso, cuando en los momentos que ellos hablan español son improvisaciones. O sea, Woody Allen los dejó a ellos, mira, improvisar en español, digamos.
Claro, porque es muy gracioso, porque están hablando en inglés y de golpe Penélope Cruz te tira un insulto en español y es tan natural que te cagás de risa.
Exacto. Sí, 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 sale como muy de adentro, ¿no?
Sí, total, totalmente, totalmente.
Bueno, ellos empezaron a salir a partir de esa película, Penélope Cruz y Javier Bardem. Datos.
Yeah. Datos. Historias de amor que se formaron.
Exacto, datos. Bueno, esa no está en ninguna plataforma, chicos.
Así que hay que buscarlo.
Que hay que
está permitido buscarla para bajar la pirata.
Sí.
Es permitido cuando está en ninguna plataforma.
Nadie les va a decir nada.
Yo la tengo en DVD, no sé. Si quieren se las presto.
Dale, 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 dale.
Sabes que no te van a devolver nunca igual si lo prestas.
Ya lo sé.
Yo he prestado alguna que otra película y nunca volvió.
Nunca
así que
vuelven.
Es una práctica que dejé de hacer.
Bueno, la próxima peli es My Week with Marilyn. Del 2011, el director es Simon Curtis. La verdad que yo no lo conozco.
Tampoco.
Pero la película, bueno, tiene dos actuaciones, como dos están protagonizadas por Michelle Williams y Eddie Redmayne. Fue justo antes del surgimiento de este actor que explota con la película La chica danesa y después al otro año o al revés con la película Stephen Hawking. Entonces fue este como su último papel de,
sí,
casi anonimato.
De hecho, gana el Oscar por La teoría del todo,
sí,
una película bastante chota,
sí,
y es como que fueron sus años de fama, Eddie Redmayne, que creo que no es
y
un actor.
No, la cagó con Animales Fantásticos ya.
Exacto.
Sí, sí.
Sí, ahí ya.
Son horribles.
Yo no sé, yo le perdí medio el respeto ahí. Muy exagerado de mi,
sí,
parte, pero...
Sí, aparte, a mí él no me cae bien. ¿Viste que hay actores que te caen bien y otros que no? Eddie Redmayne no me cae bien. No, me gusta.
Lo dijiste, te lo sacaste de encima, ya está, lo sabe el mundo.
¿No? Listo, se sí, dijo, no, se no, tenía no que cae. Decir y se dijo, pum.
Ah, me siento mucho más liberado ahora, chicos.
A mí, la verdad, que en esta peli me cae muy bien. ¿Por qué? Porque el pibe se enamora de Marilyn Monroe. O sea,
claro.
Tiene todas las de perder, e igual lo hace, ¿entendés? O sea, me parece muy valiente de su parte hacerlo.
Sí, claro. Marilyn Monroe es Michelle Williams en este caso.
Sí. Sí, tuvo.
Porque ahora no hay una nueva Marilyn Monroe que va a salir con, no sé si Ana de Armas o algo así.
Ah, no sé, no, yo no escuché nada.
Con Viola Davis. En la corrección política de Hollywood.
Sí, sí, sí. Este sería muy bueno, ¿no? Este sería sí, como el colmo.
Me encantaría igual, ¿eh? Se pude a toda la gente. Y sí. Haría eso y iría a Twitter. Una semana mirando Twitter.
Sería hermoso. Hermoso Twitter. Pero no, en esta no te puedo acompañar. Creo que Tommy tampoco. No sé si vos la viste, pero...
No.
Es como que sé todas las pelis que viste vos, Tom, ya. Es como, a esta altura del partido sabemos que vio el otro.
Me gusta porque me facilita las cosas. Es más, yo te puedo preguntar cosas para no ver películas de vuelta sin querer.
Claro. Che, esta la vi.
Sos mi Letterboxd.
Es un lindo, lindo piropo. Sos mi Letterboxd.
Claro.
Me gusta.
Años de amistad y conocerse. ¿Está bien?
Exactamente, sí. Bueno, perdón, Dani.
No. Bueno, en esta peli, la verdad que la interpretación de Michelle Williams, bueno, ella es una actriz del carajo, la verdad. En esta peli la hace a Marilyn Monroe, la baja como a la tierra, ¿viste? La hace como la chica de al lado, casi. Y Marilyn Monroe no se suele presentar así, y creo que eso es lo que a mí más me gustó de la peli, como que la muestran muy vulnerable. Claro. Y muestran como ese lado más oscuro de ella, de toda su problemática de depresión, de inseguridad. Y muestran cómo ella afrontó ese rodaje en Inglaterra y que fue muy tormentoso para ella, porque la verdad que ella se salió de su zona de confort y se enfrentó a un lugar de trabajo nuevo y bueno, eso le generó a ella como mucha inseguridad en un punto. Entonces se ve como este personaje de este chico que trabaja en producción la acompaña y ahí surge como esta historia de amor. Que creo que estoy revisando las películas y todas son, o sea, las pocas de las historias de amor que aparecen son todas historias frustradas. Así que me parece que van en línea con un lunes también.
Sí.
Creo que la gente no se enamora un lunes. Es como, no nace un amor ahí.
Muy difícil, ¿no? No, es muy difícil.
Sí, creo que sí, es complicado. Bueno, la próxima peli es una que yo quería que Tommy la vea, Tommy Fenigli, en realidad, es Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson, del 2009. La película dura una hora y media, así que, Tommy, quiero escucharte a vos, a ver qué opinás.
La vi, hice la tarea. Quien escucha este podcast sabe un poco lo que yo opino del cine de Wes Anderson, y tengo mis fundamentos, y es la séptima película que veo de él. Y no hay caso, no puedo entrar, me aburren sus películas, me parecen iguales, monótonas, me parece es un refrito constante y siento siempre, incluso en esta que es una película de stop motion, que no hay personajes reales, siento que todos sus personajes están encerrados en esos mundos que crea, siento que si mueves la cámara no hay un fuera de campo, hay una pantalla verde o hay un estudio de grabación. No las siento orgánicas, las películas no las siento naturales, pero bueno, ya es un tema de gustos de su cine, porque no solo me pasa con esta, sino que me pasa con casi todas, sacando quizás Rushmore o los Tenenbaums, que después es cuando empieza a enloquecer con esto de los planos, la simetría, los zooms, los paneos, que es como... Cuando tenía más libertades a la hora de usar la cámara o su forma de narrar era distinta. Después creo que a partir de Life Aquatic, como que enloquece el chabón y sus películas... esto es real, o sea, lo pueden ver viendo sus películas y son 6-7 planos la filmografía de Wes Anderson. Son 6-7 movimientos de cámara, que es siempre lo mismo, un paneo arriba, abajo, derecha, izquierda, es un zoom, es los personajes centrados y están encerrados, no hay naturalidad, ni siquiera en un zorro interpretado por George Clooney que no existe, que es un muñeco, no lo veo natural, no sé, no le puedo entrar a sus películas, perdón, chicos, no sé.
A mí Wes Anderson me encanta, no es un cine que me genere como muchas emociones muy como dispares, como muy exageradas, ¿no? Es donde mi emoción está como en un parámetro del medio, ¿no? Cosa que me gusta, porque yo sé que voy a ver el cine de Wes Anderson y no me va a hacer ni llorar a mares por 2 horas, ni me voy a reír a carcajadas que me va a doler la panza. Entonces son como moods. Sí. En particular esta película a mí me gustó mucho, me encanta la técnica, los colores, visualmente es preciosa como todo el cine de Wes Anderson. Nada, me parece que está linda para un lunes esta peli porque es una película en stop motion, es una película con puppets, con marionetas, perfectamente hechas. No sé, para mí hay que verla.
Sí, sí, yo ahí me meto yo, sí. Creo que es de las, a mí es de las que más me gusta de Wes Anderson. Me parece que tiene algo... Como la mayoría de las películas de Wes Anderson en general, que tiene como, más allá de lo que dice Tommy, que tiene una cierta...
Sí.
Es comprobable muchas cosas las que dice, las planos repetidos, etc. Me parece que maneja un código de una inocencia en todo que me gusta, que es lo que me parece lo más interesante, que es un tipo que debe tener 50 años y logra tener unos personajes tan inocentes y tan naif siempre y todo lo que pasa es como tan... nada, liviano que me gusta cómo lo puede llevar.
Sí, es liviano. Sí,
la película
es... Sí. Pero no deja de tener profundidad, como que hay problemáticas familiares, por sobre todo en el cine de Wes Anderson, donde en su mayor, bueno, en todas sus películas hay familias disfuncionales o personajes que buscan encontrar a su familia fuera de su familia, ya sea porque no la tenga o porque la tiene que construir, y me parece que eso es súper interesante, y sí es verdad que son súper inocentes, pero no dejan...
Sí, me parece como que son sobre todo, son tiernos todos los personajes, sí. En general son como que son, no sé, queribles, todos, y ya a mí me pasa lo mismo que decías recién, es que ya cualquier película que sea en stop motion ya me genera, tiene 5 puntos más porque es el esfuerzo que lleva a hacer ese tipo de película.
Sí.
Yo vi Isla de Perros, que es la última, si no me confundo, que se estrenó por lo menos,
sí.
También no, o sea, claramente no está al nivel de Fantastic Mr. Fox, pero también tiene esa sensibilidad para hacer los personajes que a mí me gusta mucho.
Sí. Bueno, haciendo una interconexión dentro de la de esta lista, también está coescrita, si no me confundo, por Noah Baumbach. Es como que tuvieron una época de colaboración con Wes Anderson y quizás por eso a mí es una de las que más me gusta de él. Si bien me aburre un poco la peli, me parece una película linda, por supuesto. O sea...
El guión está co-escrito con Noah Baumbach.
Y creo que un poquitito se nota, por eso no sé, Noah Baumbach tiene un montón de películas, como dijiste vos, Dani, de familias disfuncionales, de separaciones, de padres que no están conformes con los hijos, o de peleas entre hermanos. Y en este caso, la mirada del padre hacia el hijo y cómo viene ese primo lejano, que es una estrella, que es todo lo que está bien, que es atleta, que es lindo, que es inteligente, y el hijo es todo lo contrario, a priori. Entonces ahí es donde empiezo a encontrar algunas cosas, quizás más del cine de Baumbach, no tanto del cine de Wes Anderson, porque me cuesta mucho entrar en las emociones del cine de Wes Anderson. Pero bueno, es una linda peli, ¿no? Eso es innegable, es linda. Y está bien para ver un lunes. Me parece que entra bien en la lista, aunque yo de Wes Anderson no hubiese puesto nunca nada.
¿No te generó como cierta así felicidad la peli después de verla? Como una caricia al alma.
Sabes que no tanto, o sea, sé que a todo el mundo le pasa eso, porque Fantastic Mr. Fox, lo que conocía de recomendaciones o de escuchar o de leer, es que todos terminan como enamorados de la película y te sentís bien. A mí realmente no, pero no me pasa, pero es como les decía al principio, es un tema que ya está, no es que estoy negado, porque sigo viendo películas de él y voy a ver The French Dispatch, que va a salir ahora, bueno, sí, salir ahora, el año que viene probablemente, cuando abran los cines, la voy a ir a ver, esperando de que me guste. No hay otra cosa que me guste más que una película y nada, no quiero ver películas malas, no quiero que no me guste la peli, pero no lo puedo, no le logro entrar, no le encuentro el juego, entonces me aleja mucho.
Bueno, pero la viste y te dijiste que era linda, así que yo con eso me quedo conforme.
Sí, le puse, en mi letra le puse 3 estrellas sobre 5. Está bien.
Muy bien.
3 sobre 5.
Muy bien. Te puse aplausito yo, te reaccioné en la historia esa.
Sí, lo vi. Pero bueno, hice la tarea, chicos.
Bueno, la próxima justamente es otra película de Noah Baumbach, de este título me cuesta un montón, chicos. The Meyerowitz Stories. ¿Lo dije bien? No, lo dije mal.
Yo le digo Meyerowitz. No sé, está bien, me parece.
Sí, está bien.
Hay que decirlo rápido. The Meyerowitz Stories.
Sí, sí, esa peli.
Ya está, pasó.
Bueno, es una peli de 2017. Esta es una de las más larguitas que tenemos en la lista. Es la más larga, en realidad, ahora que veo. Pero vale la pena, porque es una comedia que está bien, dura 1 hora 52, la protagonizan Adam Sandler, Dustin Hoffman, Ben Stiller y Emma Thompson. Me parece que eso ya te dice, ok, listo, está bien, la vamos a ver un lunes, porque me va a hacer feliz, o sea, ok, no es una comedia que te vas a reír de a carcajadas como Mentiroso Mentiroso, tan liviana, no, porque justamente hay como una familia disfuncional adelante de esta película. Pero bueno, es como que está bueno reírse de estas cosas para poder sobrellevarlas. Creo que todas las familias son particulares y todas las familias son un mundo. Y creo que hay que vivir con eso porque la familia no se elige. Y bueno, y sí. En esta película creo que esas cosas se retratan muy bien. Y son personajes muy adorables, que llegas a quererlos y a identificarte con cada uno de los 3 hermanos, y que todos tienen como una razón de ser por qué son, por cómo son, digo. Y creo que eso está lindo y es gracioso. Dustin Hoffman tiene un papel que es una locura. O sea,
Dustin Hoffman es un genio, lo amo a Dustin Hoffman, sí, en todos sus papeles. Y siempre que aparece, para mí es un tipo que puede ir al drama o te puede hacer un personaje súper gracioso. Y no es alguien histriónico ni que nada haga movimientos con la cara como Jim Carrey o Ben Stiller. Pero es un tipo, no sé, es un actor de la puta madre. A mí me encanta lo que hace y la película también me gusta mucho. Y me gusta que esta lista esté yendo en la línea con esto de los guiones mundanos, de películas livianas, pero con un montón de contenido. Uno ve Midnighties, ve esta película, ve Frances High, son pelis que te dejan pensando, te interpelan de cierta manera, porque uno se puede sentir identificado, y me parece que diste en la tecla cuando dijiste que a la familia no se la elige, y esto, la película es de eso, la familia sí. No la elegís, pero la querés como es, y con las imperfecciones, con los problemas, con las discusiones, con las peleas, pero al mismo tiempo con lo que uno quiere a esas personas. Así que,
porque en la peli se muestra que cuando uno necesita a alguien, la familia está ahí. Entonces, eso me parece fundamental y que está bien, se muestran peleas y discordios entre cada uno, pero está muy bien representado. Y es graciosa. A mí las carcajadas me las sacó Dustin Hoffman.
Sí, te hace cagar de risa. Es muy gracioso. Bueno, hay otra también de Baumbach que es muy buena, que se llama While We Were Young, si no me confundo, que es con Ben Stiller, Adam Driver, Naomi Watts y no me acuerdo quién más, pero es también, ¿viste? Es judíos en Nueva York, sí. Y el personaje Ben Stiller intentando, ya viejo, entrado en años, intentando imitar la moda de los pibes de ahora, basándose en la figura de Adam Driver, que es todo un hipster que usa sombreritos. Me gusta mucho este tipo de cine y es muy emparentado con Meyerowitz Story, así que es como que, si me permitís, es un lado B y es la película número 11, quizás.
Sí, 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 la voy a ver. ¿Vos, Tommy, la viste esta?
No, esta no la vi. Sabés que la tengo pendiente también, tengo una dentro de mi larga lista. La tengo, es más, cuando vi el póster dije, me acordé que la quería ver hace 3 años atrás y nunca la vi.
Está en Netflix, ¿no? Está.
Sí. Sí, sí, sí.
Es de Netflix. Es más, creo que fue.
Salió, se estrenó ahí.
Fue de la época, de las primeras veces que Netflix presentó películas en festivales. Y creo que, no sé si. Creo que fue Almodóvar, aún así que medio la mató por eso, porque decían que las películas no.
Es verdad.
Que las películas que iban a Cannes o a esos festivales tenían que ser estrenadas en pantalla grande, si no, no podían. Y bueno. Te recabió el motor.
Después aprendieron después con The Irishman que las estrenaron en una que otra sala para que no haya ningún problema. Pero es verdad,
claro.
Ese vacío legal, viste, es como, che, bueno, ¿qué es una película? ¿Se tiene si se estrena en cine? Bueno, es para otro episodio esto.
Sí, tal cual.
En tema, ayer vi Host y también está como ahí el... Si es una película,
para mí
¿qué es eso?
Sí, yo creo que es una película porque hay puesta en escena, hay un guión... Pero sí, podemos tener algún día otro episodio donde te venís como invitada sin hablar de listas a hablar de todo esto.
A discutir,
¿no?
Porque, sí, claro, sí, sí.
Sí, sí, porque es muy amplio, más en este contexto sí. Donde me parece que van a morir las producciones medias. O sea, si ya estaban muriendo, ahora es como listo, se terminaron de morir por completo.
Está
¿qué
complicado
sé yo? No sé,
el panorama.
Es muy amplio, chicos.
Sí.
Está complicado. Pero bueno, pasemos ya y olvidémonos de este tema.
Sigamos. Bueno, la próxima película es una película que se llama The Florida Project, está en Amazon Prime, creo que es de Amazon Prime de hecho, es de 2017, el director es Sean Baker, que tampoco lo conocía, actúa William Dafoe, me parece que eso ya es como un certificado.
¿No estuvo nominado al Oscar por este papel?
Ay, la verdad,
sí,
estuvo, no sé.
Esta peli estuvo nominado sin duda al Oscar ese año. Pero no me acuerdo a qué.
Él estuvo qué como premio. Mejor actor, estoy casi seguro.
Sí, estuvo nominado como mejor actor de reparto. Sí.
Bueno, Sean Baker, el que mencionabas, Dani, uh-huh. Es también el director de Tangerine, que creo que es su primer peli, por lo menos la peli que lo pone en un cine más mainstream. Bueno, mainstream entre comillas, 2000 comillas. Pero es un tipo que tiene un cine muy particular. No sé si quieres decir algo vos de la peli, pero es como que retrata los barrios bajos de las grandes ciudades, ¿viste?
Exacto.
En Tangerine se metía con los barrios bajos de Los Ángeles, te mostraba uno de Los Ángeles un poco más podrida y no esa ciudad de los sueños que siempre se vende en las películas.
Bueno, acá hace lo mismo con Orlando, con los alrededores de Disney World. Y la película está contada por una nena, en realidad no está contada, es desde el punto de vista desde una nena de 6 años. Y me parece que eso es una película muy cruda, la verdad, porque la madre indudablemente fue una madre adolescente, de una nena chiquita, que no tiene un empleo fijo, que como que en toda la peli se no la juzgás en ningún momento. Y la claro. Entendés en un punto, pero toman decisiones que no son las correctas por ahí, en una... No son las correctas, y punto, ¿no? Como no nos vamos a meter ahí. Pero no la juzgás porque la entendés. Entonces, está muy bueno porque aparece Disney todo el tiempo, de una manera muy indirecta, pero aparece... Uh-huh. Y alrededor lo que está viviendo esta gente y o sea, al lado de los parques. Entonces ese contraste es muy fuerte e interesante. Y otra cosa que a mí me llamó la atención de la película es los colores brillantes que usa. Es una película que tendría que ser oscura por su temática en un punto, y sin embargo es una película súper luminosa y con colores súper estridentes. O sea, empieza con un plano de un hotel, de un motel violeta. Y las nenitas vestidas de naranja, ponele. O sea, ese contraste, digo, voy a ver una película súper feliz, y no.
Claro. Bueno, es que me parece que con esto mencionaba, si están al lado de Disney y nunca nos muestran a Disney como todos tenemos la idea, y estamos viendo una familia en Disney que nada, es infeliz, vamos a decirle. Quizás esto del contraste de colores amplifica un poco esta idea del contraste entre Disney y la vida real, ¿no? Es como, quizás está pensado ahí. Yo me acuerdo de ver algún que otro frame de la peli y es esto que decís. Nada, los cielos súper celestes, sí. Todos
como
los colores muy
estridentes. Los colores.
Sí. Exacto, exactamente. Entonces en la saturación se genera el contraste muy grande.
Sí, y visto de una nena de 6 años, ¿no? Porque, por ejemplo, en una escena está William Dafoe, que es el gerente del motel, y está viendo como los nenitos, la protagonista y sus amiguitos, están jugando en una plaza cercana al motel. Y de repente ve que un señor adulto se les acerca a hablarles. Y ya todos sabemos lo que estaba por pasar en ese momento.
Sí.
Y William sí. Defoe interrumpe, no se llega más que a eso, pero uno ya entiende todo y decís, sí. está al lado de Disney World, o sea, es tremenda. Pero ¿por qué la le puse en la lista? No es que van a llorar por ahí, a lagrimear por ahí es posible, pero no mucho más que eso. Y creo que es una peli que está buena para ver, es un poco cruda, pero te baja a una realidad que está bueno porque te hace pensar. Entonces te invita a pensar y a reflexionar sobre esto. Así que por eso la incluí.
Bueno, anotada para ver, yo no la vi. Así
es que, un poco más pesadita que las otras, pero me parece que está bien. Vos, Tomí, está
lunes, lunes que viene o el otro la veo.
Sí, está bueno.
Sí, está. Yo también la tenía pendiente para ver. Entra en esa lista, viste que empezás a hacer la carrera de los Oscars y querés ver todas y siempre después quedan en el tintero y como que después no las ves nunca. Pero sí, yo coincido en lo que decía Tommy, que todo lo que vi de frames y adelantos, etcétera, es tal cual como decís, estos colores, cómo juega con los contrastes más que nada.
Sí, 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 es muy interesante. Bueno, esta también la pueden ver en Amazon Prime. Bueno, esta peli y Mid-90s es de A24. Entonces tienen ahí como una línea.
Palabra santa.
Exacto. Bueno, la próxima peli, nada que ver con la anterior, es Following, de 1998. Dura un minuto, dura 1 hora 10 minutos. Y es la ópera prima de Christopher Nolan. Esta peli la vi en cuarentena por primera vez, es otra peli en blanco y negro, y me encantó porque es la semilla de Nolan sin tanta pretensión que tiene después, pero está muy bueno, es un thriller que te mantiene atrapado y querés entender para dónde va la peli, y bueno, está muy buena, la verdad. Es la peli antes de Memento, así que hay algo ahí ya.
Yo la vi hace un par de años, la vi una vez sola. Recuerdo que era un tipo que seguía a personas, ¿no?
Sí,
una cosa así, ¿no?
Sí, es un tipo que sigue personas. Complejo.
Sí, pero había como ya empezaba a verse el sello este de Nolan del tiempo, si no me confundo. Había como un montaje un poco desordenado.
Sí.
Y donde uno tiene que ir armando el rompecabezas de a poco. Si bien no es una película súper compleja, la idea es bastante básica, bastante sencilla. Creo que es como la semilla del árbol que va a terminar creciendo y siendo nada un tipo que tiene una obsesión con el tiempo, que sus películas retratan más o menos lo mismo, sin la parafernalia, ¿no? Sin tanto ruido, como esto decía, sin la pretensión, que después vamos a ver, no sé, en Interstellar, en Darky, en Inception, etc. Y ahora en Tenet, que no sé cuándo, la veremos, pero que va con la línea de esto del tiempo. Es interesante la peli, a mí me había gustado bastante Following.
Sí, a mí me sorprendió, la verdad. A mí de Nolan la única sí que me encanta es Inception. Más que nada creo que por lo visual. Y la idea que tiene es muy buena. Y sí, es como decís, esta película está fragmentada y te presenta un desafío desde ese lado que vos tenés que ir armando la historia. Te vas dando cuenta en qué momento está pasando más o menos una vez ya entrada la peli por la vestimenta de él.
Es verdad eso.
La vestimenta y el corte de pelo y como él como se va presentando y su transformación, digamos. Así que sí, esta me encanta, la verdad que me gustó mucho, me sorprendió, así que está bueno. Es la semilla de Nolan, es lo bueno de Nolan concentrado en una peli, me parece.
En menos de 1 hora 10.
Exacto.
Sí, yo es más, creo que esta no la vi y la voy a ver hoy probablemente, la voy a plantear. Para ver la hora de la noche.
Sí, reda,
La van a pasar bien. Es una película donde la pasás bien y te mantiene tensionado, pero desde un buen lugar. No es que la pasás mal. Está bueno. Uh-huh. Es como que estás ahí queriendo saber qué onda. Bueno, la próxima y anteúltima película es Carnage o Un Dios Salvaje de Polanski, 1 hora 20. Es una película que pasa todo en un mismo lugar, así que eso está bueno e interesante siempre. Con muy buenas actuaciones de Jodie Foster, Kate Winslet y Christopher Waltz. El otro día la veía de vuelta y me reía porque es como todos queremos ver de vuelta a Christopher Waltz comer un postre. Pasa.
Bueno, lo que tiene esta peli es que Polanski es un gran director de actores y es casi un teatro filmado, una obra de teatro filmada, pero nada. A través del ojo de Polanski, que que en dirección de cine es un genio. La vi hace muchísimo tiempo esta.
Es una comedia irreverente donde uno empiezan con un tono super polite, son dos parejas de padres que se juntan porque los hijos tuvieron un conflicto en el colegio y los padres se juntan para tratar de resolverlo, para ver cómo avanzar, porque uno de los nenes perdió dos dientes en esa pelea. Entonces es como que al principio tratan de resolverlo, decir bueno, esto lo vamos a ver juntos y qué sé yo, y de repente todo se empieza a desmadrar. Y es espectacular cómo terminan. Sí, se va todo a la mierda. Y es como que siempre están al borde de irse la pareja invitada, pero nunca se terminan de ir. Salen al pasillo, y cuando salen al pasillo, cada vez que salen al pasillo suenan los perros. Es como que afuera hay una. Como que te dice y te adelanta que adentro se va a armar un lío terrible.
Exacto.
Y es, la verdad que es muy graciosa, a veces te reís de lo incómodo que es, pero está buena, la pasas bien, es cortita y tiene actuaciones increíbles.
¿Y se ve dónde está?
En Amazon Prime.
¿Otra negativa a lo
sí,
que
traje muchas de Amazon Prime.
Sigo restando para atrás.
Es que, como te digo, Amazon Prime está pegando fuerte en la calidad. Está como Netflix al principio, que ofrecía un catálogo muy copado. Debe estar en el momento del clickbait, ¿no? De pagame, claro. Te muestro... Y en un año saca todo.
Sí, pero ¿saben qué me pasó?
Te saca todas las películas.
Sí, ¿saben qué me pasó? Muchas pelis que empecé a ver estaban solo en español. Rarísimo.
Ah, qué cagada eso.
Sí.
Qué raro.
La saqué y dije, no voy a ver esta película en castellano. O sea, no. ¿Qué es esto?
Horrible.
Me están estafando.
Herejes.
Exacto, es como, ¿qué está pasando acá? Bueno, llegamos a la última película, entre comillas, porque es un stand-up en realidad. Se llama es de Ricky Gervais, Humanity. No sé si lo vieron, pero esta peli está...
Yo no.
No sé qué vamos a llamarla, ponerle película.
Sí, es un unipersonal grabado que hace Ricky Gervais todo, o sea, que saca normalmente un especial por año o cada dos años.
Sí.
Que justamente cuando vi que estaba en la lista me fijé, y creo que el año pasado es de 2018 o 2019.
Este es de 2018.
Sí, 2018. Fue como el unipersonal más visto de todo el 2019, me parece, en Netflix.
A mí, bueno, yo lo incluí porque primero quería como sumar algo distinto, ya sea un documental o un corto, más allá de pelis. Y esto me pareció que era muy apropiado, porque es un unipersonal donde él analiza la situación actual del chiste. Y bueno, Ricky Gervais es un comediante muy crudo y que te hace reír a veces de la incomodidad, pero te cuenta acá cómo uno se... No porque te rías de algo malo te convierta en mala persona, o no porque Exacto. te rías de algo malo es que vos pienses eso, porque tal vez estás riendo de la persona que piensa eso malo, digamos. Entonces,
claro, lo que siempre remarca él es que el humor tiene que hacerse sobre el objeto y no sobre la persona.
Exacto.
Si haces el humor sobre el objeto, puede hacer humor sobre cualquier cosa y nadie debería ofenderse.
Sí.
Pero bueno. Hay muchos que se ofenden.
De
¿no?
eso habla sí, el unipersonal, y la verdad que es súper interesante y te hace reír. O sea, te reís de la incomodidad. Y una de las últimas frases del unipersonal es: el que se ríe en la adversidad va a ganar. O sea, el que puede reírse en la adversidad ya está, ya es ganador, porque si te puedes reír en una situación mala, o sea, en la vida hay que reírse para poder sobrellevarla. Y eso me parece que está bueno.
Una frase que también dice en este unipersonal que a mí me gusta mucho, que dice como que estar en el límite no es seguro, pero como que la vista es mejor. O sea, estar en on the edge.
Claro. Sí.
Sí.
Como que está bueno. Y como que yo había visto, hay uno anterior que no me acuerdo cómo se llama, que el primer chiste que hace el tipo es tipo con un... que dice que todos los años iba a hacer un unipersonal a beneficio de una fundación de niños con cáncer y que va al año siguiente y se le acerca a saludarlo otro, un pibe que había estado el año pasado y le dice como, ¿qué haces acá todavía? O sea,
claro.
O sea, ese nivel, o sea, tiene ese nivel.
Hoy lo vi de vuelta y me estoy acordando de partes y es espectacular.
Sí, bueno, pero todo, o sea, todos los monólogos de los Globos de Oro, sí. O sea, los llaman porque el chabón, o sea, juega, es el número uno para mí, sin dudas.
Sí, totalmente.
En esto.
¿Y en sí, este? No le tiene miedo al humor, no le tiene miedo a quedar mal, ¿viste?
Es políticamente incorrecto, eso es lo que tiene.
Es que es lo que le falta un poco al cine y a las cosas actuales que vemos en la tele o en el cine. Es como que todo tan correcto que aburre, llega un tipo que
rompe
mueve un poquitito
eso.
Las cosas y decís, bueno, claro, esta es la comedia. El otro día vi una película de Woody Allen que se llama Crímenes y Pecados,
ah, sí.
y una de las líneas, que ya la repetí varias veces porque me parece sensacional, es que es la comedia es la tragedia más el tiempo, y es tal cual esto que vienen diciendo ustedes, va por esa línea y sí. eso es el humor para mí.
Sí, y tiene un chiste parecido a The Office, donde vieron ese chiste de que pues, lo encierran en una habitación con un arma. Con Toby, Hitler y Saddam sí. Hussein, y le da dos tiros a Toby. Bueno, es espectacular ese chiste, y acá es un chiste parecido, pero ¿a quién invitaría a cenar? Y se queda con Hitler, o sea, ¿cómo?
Bueno, pero hay, yo creo que para el que no conozca a esta altura a Ricky Gervais, yo lo que recomiendo siempre, o lo que paso sin cansarme, es el monólogo de Sharks versus Nazis.
No lo vi,
exactamente.
Bueno, míralo porque, o sea, compara a los nazis con los tiburones. No, y es increíble, o sea, míralo porque vas a ver, ahí te das cuenta que debe tener como 10 años ese monólogo.
Me encanta.
Sí.
Está en YouTube,
es
fácil.
Muy bueno. Sí, sí, sí.
Así que bueno, 10 películas, ¿no?
Sí.
Sí, 10.
Lindas, un montón de buenas recomendaciones. Así que nada, creo que salió bien. ¿Vos, Dani, cómo te sentiste? Estuvo buena para mí. Salió bien la columna. Estaban esos nervios del debut, ¿viste?
Sí, yo creo que hablé mucho. No sé. No sé si los dejé hablar tanto a ustedes, chicos, perdón.
No, pero
no pasa nada.
Ahora somos tres. En estos casos somos Exacto. tres. No, la protagonista acá sos vos, porque es tu columna. Así que nada, yo estoy contento. Me parece que salió todo lindo y espero que al que lo esté escuchando le esté gustando o le haya gustado, porque esto se está terminando.
Exactamente, me parece que hasta acá llegamos con las 10 películas. Tenés 10 lunes para. O sea, tenés 2 meses y medio.
10 lunes,
de películas para ver sin pensar mucho. O sea, simplemente alimentándote de este episodio. Así
me parece que la
nada.
Columna soluciona, ¿viste? Como, bueno, ¿qué hago el lunes? Un antilunes. Listo, pongo la lista a ver qué me toca hoy. Y listo.
Exactamente.
Sí. Y bueno, Dani, gracias. Bienvenida al equipo. Y nos estaremos viendo. Va a ser. Lo mismo que con Guión Adaptado, una frecuencia de cada 5 episodios va a haber una de las columnas de tu columna. ¿Que dijimos el nombre o no lo dijimos el nombre?
Ay, no me acuerdo. Bueno, la columna...
No.
No lo dijimos. Bueno, la columna se va a llamar La Bitácora de las Listas. Creo que en mi ansiedad por empezar a hablar de la primera lista me comí el nombre, así que bueno, lo presentamos al final. Me parece que está bueno, que es un repositorio de listas, donde la primera fue películas para ver un lunes.
Sí, y la próxima, bueno, lo veremos.
Sí,
sé que tenés un montón de cosas armadas, pero no tenemos bien en claro qué es lo que va a seguir. Lo vamos a ir viendo con el correr de los días.
Lo vamos a decidir en este tiempito ahí en el medio. Gracias, chicos. Me encantó. Perdón si hablé mucho. Y espero haber sido clara por momentos, porque me entusiasmo y hablo como rápido.
No, clarísima, ¿eh? Estuvo realmente muy bien, en serio, posta.
Sí, la verdad que sí.
Bueno.
Así que bueno, Tommy, nosotros nos estaremos viendo la semana que viene para el siguiente episodio, y Dani, nos vemos dentro de 5 episodios para volver a hablar de otra de tus listas.
Así estaré. On a summer evening and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sugar high, watermelon sugar, strawberries.
Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever.